Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, como ya le habíamos anunciado, es ¿cuándo se piensa en el mantenimiento o cambio del modelo político? ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Buen día. Bueno, en el último año, como es obvio, ¿no?, se han visualizado cambios en el ciclo económico, cese o disminución, por lo menos, del viento de cola, comienzo de algunos nubarrones con afectación de políticas salariales y sociales, dudas sobre el mantenimiento del nivel de empleo y, en términos gruesos, incertidumbre sobre la continuidad del actual modelo y de la obtención de los resultados obtenidos hasta ahora. Desde el punto de vista político, un tema relevante es si a partir del 2020, las elecciones son en 2019, se va a mantener el actual modelo político o se va a producir un giro más tenue o más profundo. El camino hacia el ciclo electoral nacional 2019 no es solamente un tema de interés para políticos, o no es un tema específicamente electoral de jugar a la ganancia y pérdida de votos, sino de las posibilidades de mantenimiento de la actual orientación de gobierno, o de cambio en la orientación de gobierno, o de cambio en la gestión del gobierno. Por lo tanto, el ir mirando hacia el camino, hacia las elecciones nacionales, no es solo una curiosidad para quienes gustan de ver las elecciones casi como un deporte, digamos, sino ir atisbando para dónde va a ir o para dónde no puede ir el país.
Oscar, ¿y para dónde puede ir la gente?
Bueno, para ver hacia dónde puede ir la gente, qué puede esperarse en materia de resultados electorales, es muy importante qué hace la oposición, cómo se articula, cómo se para en relación al oficialismo, es decir, en relación al Frente Amplio. Este es un dato básico. Pero es tanto más importante ver cuáles son y dónde están las fortalezas y las debilidades del Frente Amplio. La mayor fortaleza de lo que hemos llamado ese infranqueable muro invisible, que nosotros referimos a la comprobación que la pérdida de intención de voto que registra ahora el Frente Amplio, intención imaginaria de voto, no se traspasa hacia el área tradicional, sino que queda en la izquierda o se refugia en el voto en blanco, el voto anulado, es decir, que no se vota ninguno, es decir, una actitud refractaria. Ese muro que es infranqueable, bueno, lo será si los oponentes no logran perforarlo, derribarlo, ¿no? Y será franqueado el muro si desde el área tradicional todos algunos logran abrir las puertas al trasvase de los frente amplistas enojados o desilusionados hacia opciones más tradicionales, es decir, hacia el Partido Nacional, hacia el Partido Colorado, hacia el Partido en Formación de Novik o también hacia el Partido Independiente. Al Frente Amplio le ayuda un elemento significativo del régimen electoral uruguayo, el voto obligatorio. ¿Y por qué? Vamos a verlo. En España se ha observado y se observa todavía que hay un muro invisible entre las derechas y las izquierdas. Quiero aclarar que el uso del plural es para hablar con los españoles. Aquí decimos la derecha y la izquierda, y ellos dicen plural. En general, hay una cierta paridad entre las derechas y las izquierdas, esto a lo largo de estas décadas. Lo que desempata, lo que define las elecciones, es cuánta gente de derechas se queda en su casa y cuánta va a votar. Y lo mismo del otro lado, cuánta gente izquierda se queda en su casa y cuánta va a votar. Es decir, en un régimen de voto voluntario importa más motivar a los propios, a la gente de uno, que preocuparse por quitarle gente al otro. Quizás lo que más importa respecto al otro es hacerle perder entusiasmo a su gente. Uno diría adormecerla, tratar de que se quede en su casa. Y un ejemplo muestra la importancia de esto. En 2004 todo conducía al mantenimiento del Partido Popular en el gobierno, tras dos periodos de José María Aznar. El PSOE además afrontaba una crisis interna. interna, se encontraron medio un interinato a cargo de un líder provisorio, José Luis Rodríguez Zapatero, con grandes contradicciones internas y muchas cuentas a cobrar. No había podido salir, superar la salida de la conducción de parte de Felipe González. Se enfrentaba a la formidable apatía y desinterés de los ciudadanos socialistas. Y a pocos días de las elecciones ocurre el atentado de Atocha, la estación ferroviaria del centro de Madrid. Y hubo una desafortunada reacción comunicacional del gobierno. Eso generó una formidable indignación. Esa indignación se expresó en oleadas de mails y mensajes de textos, provocó una concurrencia masiva de socialistas a las urnas y además enojó a muchos populares que decidieron quedarse en su casa. Y el PSOE ganó y Rodríguez Zapatero dejó de ser provisorio y gobernó dos periodos.
Pero en Uruguay, Oscar, no hay voto voluntario. ¿Entonces?
Bueno, ahí, no hay. Entonces, el desilusionado no es captado por otro, si no es captado por otro, o vota en blanco. O sin ganas vuelve a votar el partido de su destitución. No tiene otra.
Claro.
Por ahora en Uruguay el voto en blanco sigue siendo una opción poco atractiva en elecciones nacionales. Fue muy importante en las elecciones departamentales de 2010, en que la suma del voto en blanco, el voto anulado y la abstención llegó al 10% del conjunto del país. Y en Montevideo, particular centro de enojo de Frente Amplistas, trepó al doble, al 20%. Pero por ahora no parece repetible ese formidable nivel de lo que se llama el voto non efecto, el voto sin efecto, el voto refractario. Porque una cosa es hacerlo en elecciones departamentales y otra en elecciones nacionales donde se juega el destino del gobierno, ¿no? Bueno, con todo no estaría mal que los oponentes del Frente Amplio pensaran si no es posible una estrategia de a los decepcionados del Frente Amplio que no puedan captar, inducirlos al voto blanco. Esta estrategia en Uruguay nunca se empleó. Es un tema que vale la pena analizar y al menos desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero digo, lo realmente importante es cómo se posiciona la oposición para entender a los frente amplistas desilusionados.
Bien, precisamente, Oscar, ¿y cómo se posicionan para entender a esos frente amplistas desilusionados? ¿Para dónde pueden ir?
Hay que ver esto. Cuando en el mundo se plantea el fin de un ciclo, hay en general dos grandes perspectivas. Una es que la gente quiera mantener las mismas ideas y la misma orientación con un fuerte cambio de gestión. Dicho de otra manera, que vote lo más parecido al gobierno del momento, pero con cambio de elenco, de procedimiento. La otra perspectiva es el giro de 180 grados, y en el otro extremo. Ocurrió en Gran Bretaña cuando, hace décadas, el laborismo fue desplazado del gobierno por los conservadores con Margaret Thatcher en la cabeza. Es decir, un partido conservador que hizo un gran giro hacia posiciones nítidas de libre mercado. Entonces, acá viene un gran desafío de la oposición. ¿Por dónde va? ¿Van todos para el mismo lado o van unos para un lado y otros van para otro en esto estar cerca de la orientación del actual gobierno o proponer todo lo contrario? Quiero aclarar que no me refiero a ser contemplativo con las figuras del gobierno o ser duro con ellos, sino en presentar soluciones parecidas a las que aplica el Frente Amplio o soluciones completamente distintas, ¿no? Y hay otro dato que es fundamental. Todavía no es claro por dónde va a ir cada uno en cuanto a propuestas clave de gobierno. Todavía no es claro. ¿Cuánto de diferencia de fondo con el actual gobierno y cuánto de diferencia de gestión? Y hay otro dato que es fundamental. Cuando alguien quiere convencer al otro, debe tener claro qué es lo que piensa el otro, cuáles son las cosas que valora y cuáles rechaza. Hoy, la gran mayoría de la dirigencia política, toda, se encuentra ensimismada. La gran mayoría de los dirigentes blancos y colorados atacan el Frente Amplio sin mirar si eso los acerca o los aleja de los frente amplistas disconformes. Y la respuesta es que en la abrumadora mayoría de los casos, las críticas que hacen el Frente Amplio no son institucional. Por ejemplo, cómo ha encarado el Frente Amplio el tema ANCAP y cómo ha encarado una parte de la oposición el tema Brasil y el tema Venezuela. Son dos muestras que ninguno está pensando en lo que necesita captar. Y el Frente Amplio está pensando en su gente desilusionada y en la oposición se está pensando en qué puente extender con los Frente Amplistas desilusionados. Le habla a los suyos, que ya los tiene y que no necesita captarlos. Bueno, por aquí anda la situación a 2 años que se empiecen a calentar los motores para el ciclo electoral nacional 2019.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis lo puede encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.ui, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau, abrazo.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.